se va a producir cerca de las 3 de la tarde la reapertura de la ruta 40. Y bueno, se ha hecho un gran trabajo. Nosotros no entendemos mucho, no sabemos bien explicar justamente toda la tarea que se ha realizado, y para ello nos hemos comunicado con Pilar Orelogio, gerente de comunicación de Vialidad Nacional. Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, justamente convocábamos para que nos expliques un poquito qué tareas se han realizado y cómo se va a transitar de aquí en más por ese lugar hasta tanto finalicen las tareas.
Exacto. Bueno, la verdad que ha sido un desafío importante la tarea que nos encontramos, porque desde el momento del derrumbe que sucedió ahí en la altura 40, a la altura de Brazo Huemul, no solamente que quedaron muchas rocas inestables, sino que todo el material que había caído sobre la calzada nos impedía realmente observar a ciencia cierta cómo estaba todo esto. Y la única forma de acceder a la zona era a través de escaladores profesionales, que no solamente eran escaladores, sino técnicos en estabilización de laderas. Así es que, bueno, los primeros días se hizo todo el trabajo de buscar a la gente especialista para esto y que pudiera tener todas las medidas de seguridad. Llegaron a la zona, hicieron una primera evaluación de toda la situación en la que estaba la ladera, porque no solamente teníamos que trabajar sobre el bloque que había quedado desconfinado, es decir, inestable, sino también ver cómo estaba el resto de la ladera, si tenía grietas o no, para saber cuáles eran los trabajos que se podían encarar.
Todo eso con instrumental especial, me imagino, ¿no?
Sí, absolutamente. Todo esto se hizo con, por eso te decía, con técnicos escaladores, sí. Porque es el único modo que teníamos de acceder a la zona. No había otra forma más que descolgándose, digamos, desde la cima de la montaña hasta la grieta que nos habíamos encontrado. Y en primer lugar, lo que nos dejaba ver el material que había quedado suelto era que efectivamente teníamos grandes cantidades de rocas inestables y fragmentadas, sobre todo en la cresta. Si recuerdan las imágenes que han estado apareciendo, se veía como una especie de una gran lengua, ¿sí? Hacia la montaña, hacia el cielo, que tenía más de 20 metros, y una grieta importante en el centro, que tenía mucho material acumulado y no nos dejaba ver hacia abajo en esos 20 metros si el bloque estaba completamente suelto o no.
Claro.
Y no podíamos hacer trabajos arriesgados al principio hasta no saber cuál era esa situación. Lo primero que se intentó hacer fue remover todas esas rocas más fragmentadas de la cresta, de la cima de este bloque, mecánicamente, porque nos encontrábamos que teníamos algunas grietas alrededor que en principio no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento si utilizábamos otro tipo de técnica hasta tanto estudiáramos bien esto. Así es que la primera instancia fue intentar la remoción mecánica, logramos que algunos bloques cayeran, pero esto es, imagínense, un gran rompecabezas con rocas de tamaños de más de 3 metros cada una, encastradas una sobre otra, por lo cual la manipulación que había que hacer ahí con gatos manuales, que era lo único que se podía bajar hasta la cima, era bastante complicado.
Sí, la verdad que vos lo contás y uno echa a andar la imaginación, pero sí. Sinceramente no nos alcanza imaginarnos no solamente el tamaño y la tarea, sino pienso yo, ¿no? También el riesgo que han corrido los trabajadores en ese lugar.
Absolutamente. Y bueno, luego de eso fuimos por las tareas que finalmente se hicieron, que fueron estas microdetonaciones, que nos permitieron volcar todo el material inestable que estaba en la cima, y esto que vos me decías de la seguridad de los trabajadores, que siempre fue lo importante. Tuvimos un hecho, todas las microdetonaciones las hizo el ejército argentino, sí, a través del sexto batallón de la brigada de montaña de ahí con asiento en Neuquén, sí, que hicieron un trabajo muy profesional, y les agradecemos muchísimo la colaboración. Pero la verdad es que el último día que se hicieron detonaciones, porque fueron dos días, viernes y sábado, es todo material, si bien no eran explosivos, pero sí era material de alta peligrosidad, así es que había que hacer todos los cálculos y la colocación con el cuidado que requiere, y estando colgados de literalmente de una montaña con cuerdas de seguridad. Y el sábado tuvimos ahí un pequeño susto que no pasó a mayores, que cuando estaban colocando los últimos cartuchos de este material para detonar, el piso donde estaba parado el operario del ejército se le desmoronó literalmente y quedó colgado del aire.
Uy, Dios mío.
Sí. Y es un trabajo de riesgo al que están acostumbrados y sin embargo se llevaron un buen susto.
Y sí, ¿qué te parece?
Así es que sí. Fue un trabajo, un desafío importante, un trabajo de muchos cálculos, de observar muy bien el comportamiento de la montaña, porque uno cree que lo más simple era dos o tres días después del derrumbe haber hecho estas tareas, y la verdad que no solamente porque hay un montón de habilitaciones y de autorizaciones que se deben conseguir para poder hacer este tipo de tareas.
Seguro.
No es que cualquier persona o cualquier empresa decide hacer trabajos de detonaciones y las tiene resueltas. Hay que conseguir una serie de autorizaciones y presentar una cantidad de cálculos y de cantidades de materiales a utilizar. Así es que, bueno, ha sido un trabajo contrarreloj que finalmente el sábado dio resultado, el que buscábamos, el esperado. Las detonaciones que hicimos también tenían como intención remover todo ese material que había en la grieta, y esto sucedió y nos dejó ver finalmente lo que no estábamos pudiendo observar al inicio, que es que la base de este gran bloque está unido a la ladera de la montaña.
Claro, está
entonces
sólido,
no hay
y no
peligro.
Corre peligro. Exactamente.
Bueno. Entonces no hay peligro de mayores, de nuevos derrumbes, por lo menos en este sector.
Claro. Bueno, yo quería destacar, Pilar, el trabajo mancomunado, ¿no? Que este gran equipo que han formado, de gente, ustedes vienen de Mendoza, si no me falla la memoria, ¿no?
Nosotros somos, sí, con la administradora general somos mendocinas, ahora instaladas en Buenos Aires, cumpliendo nuestras funciones en el organismo, pero el gerente de operaciones y mantenimiento, que también estuvo en esto, es de Córdoba, la geóloga es de San Juan, el ingeniero y el coronel que estuvieron a cargo del operativo del ejército son de Buenos Aires, hubo gente de todo el país.
Bueno,
realmente
justamente
a eso
quería referirme,
sí,
¿no?
Gente de distintos
puntos de la República Argentina unidos con un propósito más que importante, ¿no? Subsanar justamente este inconveniente, liberar la Ruta 40 tan importante, no solamente para los que habitamos aquí el sur, sino para el turismo, obviamente, para la comunicación con las otras localidades. Así que, bueno, han hecho una gran labor. Y la última que quiero preguntarte es, creo que es a partir de las 3 de la tarde que van a habilitar, ¿cuál va a ser la modalidad de tránsito?
Bien. A partir de las 15 horas queda habilitado el tránsito, va a ser por media calzada por el momento porque hay mucha cantidad de material todavía que se tiene que remover y trasladar de lugar, entonces en principio para poder dar tránsito lo más rápido posible lo que se hizo fue acopiar todo el material que ha caído de la ladera, imagínense que son 1.700 metros cúbicos, o sea, son muchas camionadas de material y de rocas. Se acomodaron en la orilla de la ladera de la montaña para no hacer el traslado ahora y ocupar mucho más tiempo la ruta inhabilitada. Así
claro,
es que
eso se va a hacer con el tiempo,
sí.
¿No? El traslado.
Sí, exactamente. Por eso la necesidad de los usuarios de que tengan mucha precaución en la zona, va a ser tránsito asistido en inicio. Esto quiere decir que van a haber 500 metros, sobre todo en la zona donde fue el derrumbe, que se va a pasar de a una mano por vez, y además de que va a ser de a una mano por vez, lo que les pedimos va a ser tránsito 24 horas, pero sí que tengan mucha precaución en la velocidad porque van a seguir trabajando máquinas y operarios en la zona hasta que despejemos las dos calzadas.
Bueno, por la finalización de tarea, y esto te lo pregunto así como para chusmear un poquito, ¿va a haber algún brindis, un asadito, un encuentro, una despedida? ¿Cómo finaliza, cómo se le pone el broche de oro a esta gran tarea?
Bueno, el ejército ya cumplió su tarea y se retiró a sus tareas habituales, y en realidad el sábado en la noche, después que tuvimos las segundas detonaciones y fueron exitosas y que hicieron un gran trabajo, nos reunimos y tuvimos una cena, sobre todo para agradecerles a ellos la colaboración y la profesionalidad en su trabajo y todo lo que nos acompañaron a hacer. Y nosotros en realidad seguimos trabajando, y esto es habitual, así es que no hay un gran festejo por parte de Vialidad después de esto, más que saber y sentirnos satisfechos de la tarea cumplida. Ahora, la semana que viene, el lunes, mientras se termina de despejar la ruta, el lunes próximo ya llega la empresa que va a hacer toda la estabilización de esa ladera. Vamos a trabajar aproximadamente en los 200 metros de toda esa montaña, donde se van a instalar redes de contención y mallas para que contengamos cualquier situación de desprendimiento a futuro que va a quedar contenida en estas redes y no va a caer a la calzada. Es un trabajo que se va a hacer también con el tránsito habilitado. Si en algún momento hay alguna tarea más riesgosa, será interrumpido brevemente, claro, pero se va a hacer con el tránsito habilitado para ya dejar toda esa ladera inestable sin problemas para el futuro.
Perfecto. Bueno, Pilar, ha sido de verdad un gusto y felicitaciones por todo el trabajo que han realizado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención.
Un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, adiós.
Bueno, dialogábamos con Pilar Orelogio, gerente de comunicación de Vialidad Nacional.